altura y calidad.
Entrevistas o encuestas
en un panel con personalidad. Un paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad,
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo,
un paneo en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Y hoy tenemos un programa muy interesante dedicado ampliamente a la Constitución, al estudio de la Constitución y a el análisis de esa reforma constitucional que se está planteando desde el Poder Ejecutivo. Bien. Y, como siempre, también algunos comentarios del acontecer internacional.
Tú sabes que sobre ese tema he visto cómo se repiten constantemente las cosas, los conceptos de la doctrina del falso consenso. Sí. La estrategia de comunicación gubernamental, que lo primero que se hizo fue decir, publicar una encuesta hecha en WhatsApp por el mismo gobierno. Sí. Así que el 95%.
Se había consensuado.
Sí, que el 95% de la población está de acuerdo con modificar la Constitución.
Sí, pero como nadie participa, todo el mundo dice, ah, bueno, pues está
no,
bien.
No, pues lo que debieron haber preguntado si la gente entendía en qué consistía la modificación de la Constitución, que yo probablemente hubiese sido el mismo 95% que te dice que no. Sí. Porque cuando eso se hizo, no se sabía, no se conocía el texto. Sí. Eso es como que yo te pregunte, ¿tú estás de acuerdo con combatir la pobreza? Pero claro que sí. Ahora, ¿tú estás de acuerdo con que te quiten todo lo tuyo y lo de tus hijos para combatir la pobreza? Tú vas a decir que no. Correcto. Entonces,
Todo que el texto que se propone es incluso distinto al que se publicó inicialmente.
Ah, claro, porque es como los mecánicos viejos. Prende, pon el cambio, ponle el aire. Sí. Tú ves. Entonces
ha variado bastante el discurso, entre el documento publicado y finalmente el documento entregado.
Y sabrá Dios de aquí.
Y vamos a ver cuántas modificaciones más va a sufrir en el camino.
Vámonos a la parte internacional, entonces, porque primero, que es lo que... Y antes de entrar en materia sobre ese tema, Estados Unidos. Convención Nacional Demócrata.
Bueno, la Convención Demócrata, Convención Nacional del Partido Demócrata, se celebró en agosto. Habíamos hablado ya del impacto que podía tener en el curso de este proceso electoral de los Estados Unidos, que es tan importante y que está siendo vigilado y seguido por el mundo entero. Todas las situaciones de conflictos internacionales están pendientes del resultado de las elecciones de los Estados Unidos, porque se trata de un proceso que lo cambiaría todo.
Hoy se esperaban, ¿verdad?, manifestaciones en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Sí. Hubo, ciertamente las hubo, pero fueron más pequeñas de lo que se pensaba.
De hecho, los cónclaves que se dieron en la Convención Demócrata se celebraron con una audiencia increíble. O sea, sí. Mucho más de lo esperado. Uh-huh. Se dieron cobertura. Cita, una buena cobertura en esas convenciones masivas. La participación de los líderes fue muy buena, uh-huh, muy bien articulada. Sobre todo
bien
la participación completamente con la participación artística. Nosotros ya habíamos visto la participación del o la convención republicana que se dio, pero la convención demócrata superó tanto en público como en atractivos, en discursos. Los discursos de los líderes estuvo muy bien articulados, sobre todo el de Obama.
Sí, el problema, problema es que Kamala Harris no dijo nada de lo que iba a hacer.
Bueno, Kamala Harris está haciendo...
Un saludo a José. Que
sí, sí, un saludo.
Muy buenos días a ustedes y sobre todo a quienes nos escuchan en este paneo semanal. Pues un placer estar aquí, que hoy, como ustedes al principio dejaron entrever y ya hemos venido promocionando, tenemos una entrevista estelar para mí.
Una de las autoridades más importantes del país en el tema de constitucional, en el mundo entero.
Del mundo del constitucionalismo.
Del mundo del constitucionalismo, que no dejo de decir que es un grupo reducido de interesados, sí. Quizás, pero sí. A propósito de que estamos en medio...
Nosotros somos como la defensa civil, que ya cuando hay ciclones, sí. Cuando van a modificar...
En este caso, evidentemente, ante la convocatoria o ante el sometimiento del proyecto de ley que declara la necesidad de reforma constitucional, pues tendremos a Marco Massó en varios minutos aquí con nosotros. Mientras tanto, bueno, sí, la convención demócrata en Denver, ¿no?
No, en Chicago.
En Chicago, perdón. Y lo importante del proceso que estamos viendo en Estados Unidos es que los demócratas pasan de sentirse desesperanzados ante un Donald Trump imponente, que no podía.
Un atentado.
Que no tenían un candidato con la capacidad suficiente, porque lo cierto, lo lamentable con Joe Biden es que es un tema de capacidad, o sea que una demencia senil, ¿no?
Que recibió tremenda ovación.
Claro. Ahora, ya en su momento, lo que le tocan son honores y reconocimientos, y se los merece, no hay duda. Una vida entera dedicada a la política en Estados Unidos, primero como congresista, luego... en el gobierno de Obama sirvió como vicepresidente de los Estados Unidos y luego este periodo presidencial. Y bueno, la edad lo alcanzó, o sea, la biología lo alcanzó antes de terminar su periodo y bueno, pues evidentemente no le permitió seguir. Pero los demócratas tienen un respiro con Kamala, a pesar de que es una candidata que en un principio se veía, que divide a la sociedad norteamericana,
que no tenía
al Partido Demócrata, pero ahora lo que se ha visto es que ha unificado al Partido Demócrata, que estaba desesperado buscando una alternativa a la situación.
El sentimiento ante Trump unifica.
Claro, unifica. Y no solo eso, la necesidad de un chance, ¿verdad?, de una alternativa que permita competir en las elecciones, y efectivamente están en competencia. E incluso Kamala no solo ha repuntado su candidatura, se ha colocado un empate en primer lugar con Donald Trump y luego un empate técnico, es decir, ha venido incrementando. Ya las últimas encuestas le dan a Donald Trump entre 47, 48, las que más le dan, y Kamala por encima en 3-4 puntos de Donald Trump, lo que ya va evidenciando una tendencia, pero no hay dudas de que todo el mundo reconoce en Estados Unidos y los analistas de que van a ser unas elecciones muy cerradas. Muy reñida, sí. Incluso ya he visto tanto en New York Times como en CNN y en otros medios que se empieza a hacer ejercicios sobre qué pasaría si las elecciones quedan empatadas. O sea, ante la posibilidad de que la cantidad de delegados de uno y otro no alcancen los 270, sino que queden 269 y 269.
Indudablemente.
Y eso es una posibilidad.
Los procesos legales no se van a hacer esperar.
Eso es una posibilidad. Incluso se han planteado escenarios.
Tira un chile para arriba.
Si Kamala gana los mismos estados que ganó Biden en el 2020, pero Trump recupera Michigan y Pensilvania, entonces ahí habría un empate. Varios escenarios perfectamente plausibles o posibles, ¿no? Viables en un escenario de polarización que tenemos hoy en las elecciones norteamericanas. Y la solución que establece la Constitución de los Estados Unidos, que se dio un caso similar en el siglo XIX, es que la Cámara de Representantes escogería al presidente de entre los primeros tres lugares, ya serían dos, porque Robert F. Kennedy
acaba de
endosar a Donald Trump. Esto debería tener algún impacto en el posicionamiento de la candidatura de Donald Trump. Y el Senado de la República escogería, el Senado de los Estados Unidos escogería a el vicepresidente.
En el hipotético caso, yo
en un hipotético caso,
pero
yo lo que veo es una quiero decir es cómo estas elecciones están tan cerradas.
Yo lo que veo es una crisis ahí.
Sí.
Grande.
No, eso es una crisis porque que el Congreso está
en No, si se da ese
caso, que tampoco es viable, posible, pero tampoco es que
pero en un resultado cerrado, un sistema electoral que ha sufrido los cuestionamientos que tiene
crédito.
Y el ataque sistemático que tiene varios años sufriendo, yo creo que eso se quedó sin árbitro.
Hay una crítica de hace tiempo solapada, y bueno, hasta cierto punto, evidentemente que uno se pone a pensar... ¿cómo es posible que el que gane el voto popular, es decir, el endoso de la mayoría de los ciudadanos de un país, no necesariamente gana las elecciones?
Mira, hay que leer El Federalista.
Yo pienso, para entender eso. Mira, sí, yo pienso que estamos en un momento...
¿Qué es una mayoría? Ese vendría a ser la gran discusión, pero no vamos a caer ahí. ¿Verdad?
Y si la realidad de esa época es la misma de ahora, o las amenazas.
No, y todavía falta un breve terreno, hay unos debates por el medio. Yo pienso que las crisis hacen y unifican. La crisis que surgió después del atentado a Donald Trump y el descrédito a la candidatura de Joe Biden vio y encontró a un partido demócrata sin posibilidades de ganar. No había posibilidades después del atentado contra Trump, las limitaciones cognitivas de Biden puso al Partido Demócrata en jaque, y eso provocó que se unificaran todos alrededor de una candidata que en ese momento tenía tasa de rechazo y que hoy ya no la tiene. Todos los actores que adversaban a Kamala Harris ya la apoyan. Todos los que estaban donando en contra de Kamala Harris ya están donando a la campaña de Kamala Harris.
Porque habían dejado de donar.
Los representantes que debían propugnar a Kamala Harris ante la convención, todos lo hicieron de manera expedita y lograron que fuera oficialmente la candidata. Se aceptó. Y ahora, en esta convención demócrata, todos se unificaron y crearon discursos excepcionales, todos, incluyendo Bill Clinton, incluyendo a Hillary Clinton, incluyendo a Obama, sí, incluyendo a Michelle, todos.
Michelle es el gran rockstar de
completamente. Pero fíjate cómo todos.
La figura que más ha destacado después.
Todos se unificaron para darle eso. Ahora, ¿qué pasa ahora? Que ante esa efervescencia de la Convención Demócrata y el discurso de los demócratas diciendo que lograron en dos escenarios, en dos ciudades distintas, tener más seguidores en un solo espacio, porque fue impresionante la asistencia a ambos escenarios, logran más que Donald Trump. La gente, la percepción de la gente es que ya son opción segura. ¿Qué pasa ahora? El candidato independiente, Robert Kennedy, que tenía y había mantenido, y nosotros lo hemos ido siguiendo aquí, que tenía entre 6, 7 y 8 puntos, respondió en una entrevista, sobre todo la candidata a la vicepresidenta, en una entrevista respondió diciendo que lamentablemente para ella, las personas que estaban aumentando sus filas estaban siendo del lado de Donald Trump, es decir, que la posibilidad de crecimiento de la candidatura independiente venía del sector de Donald Trump y no del sector demócrata, como era lo que ellos querían. Uh-huh. Es decir, si ellos aumentaban, a quienes le quitaban votos era a Donald Trump. Y eso obviamente estratégicamente no era viable para Robert Kennedy. Entonces, días después de esa entrevista con la candidata a la vicepresidencia del partido, de ese candidato independiente, se produce entonces la declaración de Robert Kennedy, en donde abandona la carrera por la presidencia y apoya a Donald Trump. Eso fue hace unos días, antes de ayer. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ver cómo impacta
Hay
esto.
Hay que decir que el clan Kennedy le ha hecho el fo
al Partido Demócrata.
No, a Robert Kennedy.
No, porque son demócratas.
En su decisión, lo mínimo que le han dicho que ha traicionado los ideales de,
es que Kennedy es
de John F. Kennedy.
Claro, es el origen.
Bobby Kennedy. Es decir, y un grupo encabezado por Jacqueline Kennedy Townsend.
Esa es la realeza de los Estados Unidos, son los Kennedy.
De la realeza
y todo,
política
y sobre todo demócrata.
Lo declararon en el Tesoro. Han dado una declaración diciendo que nada, que este tipo ha sido expulsado de la familia por la decisión, evidentemente,
no va a ser nada
de apoyar a un candidato republicano, en este caso, un tipo tan controversial.
Completamente. No solamente eso, sino que el discurso de Robert Kennedy se parece mucho al discurso de Trump con respecto al establishment. Ataca mucho las cosas establecidas. Hay que recordar que tuvo una posición muy fuerte en contra de las vacunas.
Más parecido al establishment
completamente.
De Jack Kennedy.
Familia Kennedy. Es entendible entonces que apoye
parido,
a Donald Trump.
Presidente. Ya fiscales generales, senadores.
Sabemos que él no va en Thanksgiving, no van a cenar juntos.
No va
este año.
Sí, pero él es muy controversial, ese candidato. Y no sé qué tanto va a impactar. El asunto es que están muy, muy competitivas las elecciones.
Bueno, pero en cualquier caso, él suma o deja de restar.
Es
ganancia para
beneficioso para
Trump.
El Partido Demócrata.
Claro. No, para Republicano.
Para Republicano, perdón.
O sea, Trump no pierde nada con aceptarlo. Al contrario. Lo que puede es parar un posible trasiego de electores o sumarse un par de puntos.
Sí, sí. Él cataloga al Partido Demócrata
que
como
sí son buenos, Eliseo. Una elección que está 50-49, 47-53.
Eso se va a decidir por una mano pintura.
Así mismo es.
Bueno, pues vamos a ver cómo transcurre este proceso que queda. Ahí, como dije ahorita, los debates de septiembre que pueden determinar. Hay que decir que Kamala Harris no ha presentado dominio de ninguno de los temas a los norteamericanos les interesa, del tema de los precios, el tema de la inflación,
la frontera.
El tema de la frontera, el tema internacional. A todos ella habla de manera estándar. No hay respuesta.
Es cualquiera menos.
Exacto.
Cualquiera menos Trump, ¿entiendes?
O sea, a nadie le está interesando que Kamala dominio el tema.
Eso
es el peligro de Trump.
Visceral totalmente.
El peligro de Trump, pero también, mira, por ejemplo, hay varios, el tipo de votante que vota por su economía en Estados Unidos, que es importante, un segmento importante. Yo veía unas entrevistas y los votantes decían, a mí no me importa la personalidad de la gente, de quien esté en la Casa Blanca, a mí lo que me importa es mi economía.
Claro.
O sea, ¿cuál de ellos, y la mayoría que piensa así, se identifica con Donald Trump? Porque ya Donald Trump tuvo una presidencia que desde el punto de vista económico fue exitosa para los Estados Unidos. A Biden le tocó la pandemia, el cenit o el pico de la pandemia, y evidentemente generó medidas que provocaron altos niveles de inflación, como en toda parte del mundo.
Que todavía Estados Unidos no ha salido.
Todavía Estados Unidos está en el proceso de manejar, no solo Estados Unidos, la mayoría de los países están en el proceso de manejar los elementos macroeconómicos, fruto del salvataje que tuvieron que hacer los gobiernos ante el encierro generalizado y la caída de la actividad económica. Pero evidentemente que Donald Trump ha sido exitoso desde el punto de vista del manejo económico durante su presidencia. Y eso es en las encuestas, cuando se habla del tema económico, Donald Trump aventaja ampliamente a los demócratas, no solo a Kamala, sino lo hacía con Joe Biden también. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay puntos importantes donde Donald Trump ya está aprobado. Kamala Harris es una mujer que ha sido vicepresidente de los Estados Unidos, pero no ha administrado, no ha demostrado, ¿verdad?, su capacidad para gestionar los diferentes aspectos, y además, del gobierno.
Hay mucho descontento social en Estados Unidos y Trump ha capitalizado eso. El votante blanco norteamericano está en su momento de mayor disgusto social. Y Trump encarna esos núcleos de población que son los que deciden en Estados Unidos realmente quiénes son los que gobiernan y quiénes no.
Los redneck y los hillbilly.
Exactamente, que son ahora los blancos son la caricatura en Estados Unidos.
De hecho,
J.D. Vance.
J.D. Vance, hay una película que...
Hillbilly Elegy.
Exacto, que la pueden buscar, creo que está en Netflix. Uh-huh. Sobre la vida de un hillbilly, o sea, y cómo logró él en este caso.
Sí, que es otro un libro.
Viniendo de la guerra y qué sé yo, con los problemas propios de una familia norteamericana blanca de clase media baja. Era llegar al Capitolio, y ahora, bueno, evidentemente eso no sale en la película porque no estaba en el guión, pero ahora es candidato a vicepresidencial de los Estados Unidos.
Así es.
Hay que ver el impacto que tienen los medios con el discurso demócrata. Medios están casi todos a la par a favor del Partido Demócrata.
Sí, pero eso es viejo. Pero hay que hablar un chin de Venezuela, señores. Sí.
Además, depende de qué medio, porque eso, si tú ves CNN y New York Times, ahora tú...
Sí, no, pero New York Times fue que quitó prácticamente a Biden.
Bueno, porque eso era un movimiento que el Partido Demócrata favoreció.
Claro, o sea, claro.
Obama, que estamos hablando de su compañero de boleta, uh-huh. Prácticamente dejó entrever que había que cambiar, en la última
aparición de Obama con Biden juntos, lo llevó casi cargado.
Teniendo en cuenta una relación de intimidad, que tú dirás, o sea, fue su vicepresidente, su amigo, como él mismo lo ha declarado, hay una relación muy especial entre Obama.
Es el que más lo conoce.
Claro, y se dio cuenta que el tipo no estaba transmitiendo.
Que ya estaba chipeando.
Así es.
Miren, señores, Venezuela.
Mira, el Tribunal Superior de Justicia.
Y usted no va a decir nada que Ucrania está dándole para allá y va a llegar a Moscú pronto.
Sí, eso lo va.
No creo, porque Napoleón no pudo en 1812.
No llegó. Hitler durmió una noche en Moscú.
Sí, pero hasta que le pegaron fuego.
Le pegaron fuego y tuvo que salir huyendo.
Sí, tuvo que salir huyendo. Sí.
Pero llegó.
Llegó.
Hay una frase.
La gran armée, 500.000 hombres, cuando salieron de Rusia, llegaron menos de 20.000 a Francia. Sí.
Hay una frase que están usando los expertos determinando esa incursión. La estrategia del ventilador. Uh-huh. La estrategia del ventilador es ocuparse de algo para quitar la atención de otro sitio, de otra cosa. Ya internamente hay muchísimos temas de corrupción internamente en Ucrania. Rusia ha entrado lo suficiente como para dominar completamente el Donbass. Ya no hay alternativa.
¿Ya no se habla del Donbass?
No, ya no hay más nada. Quedan poquitos puntos en el Donbass que ya Rusia no domine. Uh-huh. Y entonces se lanza Ucrania a una incursión en territorio ruso que no llega a ninguna de las partes fundamentales, ni siquiera a la planta nuclear de Kursk, que es uno de los objetivos militares, pero no logra ni siquiera tomarla.
Es la más grande del mundo, ¿verdad?
Sí. No, la de Zaporilla.
Zaporilla y
Kursk. Es la más grande.
Pero son incursiones que lo que hacen es una humeada, una pantalla, pero que no tiene ningún objetivo, salvo desplazar tropas del Donbass hacia esa zona.
Los rusos lo han dejado.
No le importa, porque son tonterías. Y más que ahora, bueno, ustedes oyeron las investigaciones del atentado al Nord Stream, que están destapando temas de que probablemente fueron...
el ex ministro de defensa ucraniano, el que supuestamente ordenó el ataque.
Ordenó el ataque, se preparó todo desde Ucrania y que supuestamente Ucrania a última hora desestimó.
Zelensky le dijo que no.
Que no la ejecutara la orden del sabotaje al Nord Stream. Ajá. Pero que de todas maneras lo hicieron.
Y Zaluzny, entonces, supuestamente dijo que no se podía abortar la operación.
No se podía abortar.
Porque ya estaba en curso.
Quiere decir que todo esto está saliendo a la luz. Zelensky, que ya tiene casi medio año que debió haber producido unas elecciones.
En marzo.
Entonces,
un país que está
en
medio de una guerra.
Tiene que justificarse.
Y extiendo la guerra, extiendo mi periodo.
Entonces, fíjense cómo va la cosa.
Claro, eso
es todo. No es tan fácil. No hay más nada.
No es tan sencillo como eso, porque una derrota de Zelensky, que evidentemente es una derrota de Occidente. De Estados Unidos, de la OTAN, sí. O sea,
pero
de
tiene Alemania, opositores. Sí. Zelensky tiene opositores internos y tiene
denuncias de corrupción.
Zelensky es un pitcher en el quinto inning 0-0, lo sacaron, no puede ganar.
Entonces, la salida no es solo para Zelensky, que tú me dirás que está haciendo resistencia, quiere seguir en el poder, qué sé yo. Es una salida que para que todo el mundo quede bien, o sea, no es tan fácil. Resolver esa situación.
Claro.
Que yo creo que estamos ahí. En el problema de, bueno, ya Rusia conquistó toda la parte.
Todo el Donbass y Crimea.
La
ya, zona que quería.
Que
tener.
Quería, ya está resuelto, tiene su zona de amortiguamiento, el control del Mar Negro, ¿no? Ahora, ¿cómo terminamos esta guerra? Es decir, ¿quién ganó? ¿Quién perdió?
Sí, cógete, esa es la parte más difícil.
Cógete ese pedazo. O sea, de 100
todo el mundo
kilómetros.
Sabe que esta situación hay que resolverla.
¿Y
pero
cómo queda la OTAN?
¿Cómo salimos bien todos? Que a veces es imposible o es muy difícil lograr que todo el mundo tenga una salida donde
sobre
todo el mundo
está. Sobre todo al precio que le está costando a Europa esa guerra.
El Donbass y Crimea son 100,000 kilómetros cuadrados.
O sea, ¿cómo
y Ucrania tiene 100,000?
¿Cómo después que le hemos hecho la guerra a este hombre que ha venido a invadir a un país aliado de la OTAN, ¿verdad? Que iba a formar parte de este club. ¿Cómo le decimos? Sí, está bien, te puedes quedar con todo eso. Mm. La justificación de nosotros entrar a la guerra, financiar la guerra.
Gastamos todo ese dinero.
Dar armas, personal militar, era que tú no controlaras lo que hoy te vamos a dejar en tu mano y vamos a firmar aquí.
Y además,
a un país.
Y que Zelensky admita que toda esa parte del territorio, o sea, quién perdió, quién ganó, o sea,
sobre todo un líder que está auspiciando un nuevo sistema de pago mundial con los BRICS, una nueva moneda.
Sí, claro.
El líder.
Pero todo eso es una reacción. Evidentemente, a la postura de Occidente, de la OTAN.
Sí,
y al ataque, porque.
Así es.
Rusia, bueno, evidentemente, que está bajo ataque.
Eliseo, no, vamos.
Vámonos a la pausa. Tenemos que ir a nuestra primera pausa.
Y de Venezuela, que es lo que usted va a decir. Que sí, Maduro va hasta el 2030.
Lo tenemos que decir cuando vamos a la pausa, porque ya tenemos que ir.
No, pero ¿qué es lo que hay que decir ahí?
Eso mismo, pero después de la pausa. Ahora pausa esta para semana, no le cambie.
Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad para lo importante y notorio. Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo, un paneo
en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces dejamos, decía José, que íbamos a decir de Venezuela antes de la pausa. El Tribunal Superior de Justicia de Venezuela emitió una decisión donde declara ganador a Maduro.
No, yo lo que digo es que eso ya es un fait accompli.
No, pero oye lo que dice la decisión. Ordena también, pone a resguardo las actas.
Tú estás viendo que claro, no porque
las actas que todo el mundo que le entreguen.
Pone a resguardo las actas.
Que entonces, no se han
ganó
presentado.
Maduro y no hay y las actas tenemos a resguardo aquí.
Sí.
Así que ya, no hay más no hay más instancias judiciales. No,
y habla de
la instancia de prepararse para el 2031.
No. Sí. Y el desacato, el desacato de la oposición lo cita en la sentencia también.
Ah, sí, claro, porque, para
¿y qué desacato y qué democracia?
No, no, espérate, es que hubo 10 candidatos a las elecciones.
Ajá.
Y fue Maduro y los otros 8.
Sí.
Entonces el único que no fue fue Edmundo González, que dijo que él no iba a ir porque ese tribunal no es competente.
Pero que Maduro le había dicho que le iba a romper la cabeza. O sea, bueno, tú vas a ir deseo, a un...
Bueno, pero tú, pero tú, ajá.
Entonces, tú vas a... Tú temes ahora, por tu vida, mira, y tú pero, vas a ir a un...
Nosotros estamos trivializando eso, pero...
Sí, no, no,
tú
es
dices,
grave.
Tú dices, un tribunal... Alguien dice que un tribunal no es competente, entonces no va. Entonces, ¿dónde es que se plantea la incompetencia de un tribunal? ¿En el tribunal o en la calle?
Bueno, pero aquí hay un elemento bueno, político, pero, evidentemente.
Y hay uno institucional también.
Ante un régimen, evidentemente, que tiene el control de todas las instituciones.
Bueno, pero eso se
sabía. Incluyendo el Tribunal Supremo.
Miembros.
O sea, ese show de Maduro presentarse directamente al tribunal y el tribunal en pleno lo recibe, como si el tribunal fuera la secretaría.
No sé, sea, pero ese tribunal era el que estaba. ¿Ese tribunal estaba antes de las elecciones?
No estamos de acuerdo.
¿Entiendes?
No hay duda.
Ellos fueron antes.
Y no es la primera sentencia controversial en torno
claro,
a temas pero, relacionados con.
Pero María Corina Machado había acudido a ese tribunal a plantear demandas y cosas.
Cuando la inhabilitaron.
Exactamente. Entonces, si el tribunal era competente en ese momento, o ella reconocía la legitimidad del tribunal, entonces, ¿cómo que ahora? Es que mira.
Pero porque ese es el dilema. Tú tienes un régimen
ese
que
problema.
Está tratando de sustituir, ¿verdad? O juegas con las reglas del régimen,
uh-huh.
O hay una. La otra opción es la fuerza, ¿no?
La
entonces, Edmundo González será un Guaidó. ¿Eh?
Sí, no, yo no creo.
No, no porque no va a llegar. La experiencia anterior no fue positiva. No va a pasar.
No, y además fue un contexto distinto donde una asamblea sí. Nacional controlada por la oposición no, escoge
una
decisión institucional, escoge uh-huh. Un nuevo presidente. O sea,
aquí la decisión institucional es contraria.
Pero exacto, bueno. Aquí la decisión es que ganó, según sí. La Comisión Nacional Electoral,
ahora,
declaró
ley...
ganador a Maduro y lo validó el Tribunal Supremo. Ahora, y bueno...
Pregunta tonta. La ley electoral de Venezuela dice que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de enseñar las actas para emitir un veredicto. ¿O eso es una condición que invalida? Porque bueno, me parece... No sé, o sea...
No es que la tiene que presentar, es que son obviamente la razón sobre la cual se emite una opinión.
Sí, está, es perfecto, pero si
entonces,
yo...
Si tú no la tienes, la base de un...
No, yo la tengo. Yo la tengo y digo que dice esto.
Ah, bueno.
Y sobre
no
eso...
la presenta.
Sí, porque, la obligación... Porque el problema es presentarla.
La oposición ha planteado... Uh-huh. La oposición tiene las actas.
No tiene, bueno, tiene
o
una
dice
una
que tiene,
ha presentado las actas.
Dice que tiene y que presenta, porque también esa es la versión de la oposición. Uh-huh. Al final... Uno no tiene los pelos en la mano para decir si la burra es vaya, como verás.
Sí,
es decir, uno repite lo que escucha.
Pero,
ellos dicen que tienen las actas y que el resultado de las actas que ellos tienen en mano representan la mayoría
uh-huh.
Y hay un resultado que da 70-30
sí.
A favor de la oposición. Ahora, eso es lo que ellos dicen.
Pero el de Maduro es más cerrado, fue 52 que sacó. 53.
Pero o sea, no la presento.
Bueno, sin acta 53. Con acta 73.
Pero al final de cuentas, volvemos al mismo tema. Para mí, sí. Ahí no va a pasar
nada. Y
además
denuncia un ataque de ciberseguridad.
Tampoco la comunidad internacional tiene
herramientas.
No, ni la voluntad. Porque, verás, ya lo de las herramientas...
Sí.
Pero vamos a ver cómo esa realidad puede impactar en otros lugares. ¿Y cuánto se parece a otros escenarios? Vamos a presentar a nuestro invitado.
Tenemos a nuestro invitado ya aquí, una eminencia en el tema constitucional. Ya es dominicano casi.
Casi no.
No, dominicano.
Dominicano ya oficialmente. don Marco.
De facto y de derecho.
Don Marco Mazó, que tiene todas las calidades académicas con el tema constitucional, ha sido incluso determinado como hijo predilecto de Santo Domingo.
No declarado.
Declarado hijo de Santo Domingo por el ayuntamiento.
¿No? Sí. Dos veces.
Aunque vive, aunque vive en Santiago.
Vive en Santiago.
Vive en Santiago. Marco, bienvenido.
Pues muchísimas gracias.
Bueno, decir, gracias, de verdad, antes de eso, porque la introducción no me parece suficiente para que el oyente sepa con quién estamos, que es Marco, es doctor en Derecho Constitucional, es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es una autoridad reconocida en materia constitucional, en derecho constitucional comparado. Tiene una obra importante en este sentido con otros autores, incluyendo Lucio Pegoraro, que también ha sido profesor nuestro y un, además un autor prolífico en materia constitucional. Es un individuo muy cercano a la República Dominicana, tiene familia en República Dominicana.
El hombre vino y se quedó.
Casó con una dominicana, como le ha pasado mucho.
Lo dejaron aquí.
Y bueno, una parte importante que conoce el sistema de derecho dominicano, el constitucionalismo dominicano, ha trabajado en estos temas.
El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, ¿verdad?
Sí, estuve 3 años.
Ha dirigido múltiples programas de formación en materia de derecho público y para mí me honra tenerlo aquí. Además, es un ser humano extraordinario en términos de hemos hecho una buena amistad y es mi profesor. Ha sido mi profesor y creo que seguirá siendo, ¿verdad?
Claro, claro, sí.
Y de José Alejandro Ayuso.
Y yo a Marco lo conocí.
Y de Eliseo y de muchos otros.
José Alejandro fue que me presentó a Marco en España, sí, en Toledo.
Ahí
nos conocimos. Así que ese es el calibre del invitado que tenemos el día de hoy.
Un honor para nosotros, ¿verdad?
Así que nada.
Adelante
Marcos.
Bienvenido. Yo primero quería daros las gracias. La verdad, estamos preparando esta entrevista, como sabe muy bien José, agradecerte tus palabras introductorias de presentación, agradeceros también a los presentadores, directores del programa, de estar aquí compartiendo estos espacios públicos, que nos escucha mucha gente, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer, porque soy simplemente un humilde profesor, un académico, que desde hace muchos años, y desde hace probablemente más de 20 años, llevo ejerciendo, llevando mi cultura constitucional en la República Dominicana y en otros países de América Latina, pero especialmente aquí, porque como muy bien habéis dicho y habéis señalado, evidentemente soy dominicano. Desde hace 15 años tengo mi nacionalidad dominicana. Estoy casada con una extraordinaria magistrada, vivo gran parte de mi tiempo en Santiago de los Caballeros y estoy muy orgulloso de ser dominicano porque me siento dominicano y comparto y siento los mismos problemas que cualquier dominicano, ¿no? A veces uno pues se siente un poco extraño, ¿no? y raro en estos espacios, ¿no? Pero yo realmente cuando uno se pertenece ese sentido de pertenencia a una tierra, a una cultura, pues ese sentimiento yo lo tengo muy, muy arraigado, lo tengo muy adentro y realmente pues comparto gran parte de vuestras problemáticas y de vuestras realidades y además encantado un poco de compartir algunas cuestiones que realmente estabais hablando también del tema de Venezuela. Uh-huh. Y os decía antes del programa que hay una cierta relación, claro, entre el ejercicio de la democracia, que es algo muy importante. La democracia constitucional, ¿no? Como me gusta a mí explicarlo, la democracia constitucional, el ejercicio de las libertades, de los derechos, de las garantías, que no se puede separar de la cultura constitucional. A mí me parece que esto es algo muy importante que tenemos que llevar también a la República Dominicana, el ejercicio de la cultura constitucional. Fijaros que tenéis un artículo en la Constitución muy bonito, que es el artículo 63.13, que obliga a los poderes públicos a la enseñanza de la Constitución de manera obligatoria. Bueno, de manera obligatoria.
Claro.
En todos los ámbitos del sistema educativo.
Decía, aquí hubo que llevar al ministro de Educación a los tribunales.
Con la sentencia del Tribunal Supremo Administrativo en relación con el tema de la educación vial.
Increíble.
O sea, no, con la educación.
Y con educación constitucional.
Constitucional.
Sí. Un recurso ante el Tribunal Supremo Administrativo donde se le solicita al ministro que introduzca la materia de derecho de
la enseñanza de la Constitución.
La enseñanza de la Constitución. En cumplimiento del mandato constitucional.
Y la respuesta es que ya enseñaban moral y cívica.
No, sí, desapareció. Eso desapareció hasta hace ya muchos años.
La respuesta en la República Dominicana fue un poco pedante, que es uno de los temas que el ministro la verdad que no maneja muy bien la comunicación con la comunicación. Dice que los jueces no conocen el sistema el educativo y el currículum, y que como prácticamente le dio ignorante, y que la sentencia había sido el resultado de esa ignorancia de los jueces del Tribunal Superior.
Y que ya aquí se enseña moral y cívica.
Y que ya aquí se enseña que eso se puede meter ahí en la materia de moral y cívica. Sí, cosa que increíble. Tampoco, bueno, pudiese ser, pero debió responder de otra manera, ¿no? Pienso yo.
Me parece fundamental, ¿no? Sí. Y además la Constitución dice que es obligatoria. Claro. O sea, que no es algo potestativo, ni es algo dispositivo de los poderes públicos. Es que es algo obligatorio. La instrucción, no solamente de la
misión
de la Constitución, uh-huh. La educación en valores habla también, la educación Exacto. en valores, la educación en derechos y libertades, sí. La educación en igualdad de género, que también uh-huh. apunta al artículo 39.4 de la Constitución. Sí. Todas esas cuestiones son de obligado cumplimiento.
Claro.
Es decir, no están reflejadas todavía en la ley de educación. En las competencias sabemos que ahora hay un proyecto muy importante de reforma del sistema educativo, uh-huh. pero todos los que nos dedicamos al ámbito de la educación sabemos que las reformas del sistema educativo no impactan hasta que pasen una nueva generación. Entonces hemos perdido mucho tiempo, no desde el 2010, en introducir en los planes de estudio como una enseñanza obligatoria, obligatoria y evaluable. El tema de la enseñanza de la Constitución, los valores y los derechos.
Lo que sí refleja lo de Venezuela, excúsame, Eliseo, es otro aspecto que ha sido parte de una discusión vieja en el derecho constitucional, sobre la justicia constitucional. Uh-huh. Es decir, ¿quién controla a los jueces? Es decir, el Tribunal Constitucional, o en este caso el Supremo en Venezuela, me parece que en Venezuela hay una sala constitucional.
Sí, hay una sala constitucional,
el Tribunal Supremo. No recuerdo bien ahora, pero bueno, el Tribunal Supremo tiene las atribuciones en materia constitucional, pero que... O sea, se supone que opere como una garantía, pero cuando se sale de ese escenario, de verdad que lo que hay una indefensión, ¿verdad? O sea,
no solamente hay una indefensión, es que nos encontramos ante un tribunal político.
Exacto.
O sea, primero hay que conceptualizar qué tipo de tribunal,
la
qué tipo de personas componen ese tribunal. Sí. Estamos hablando de personas que son afiliados a un partido, que son personas políticas, que no han ejercido nunca la función jurisdiccional, que no han ejercido nunca la función de juez y que no saben juzgar y ejecutar lo juzgado. Estamos hablando de un tribunal político puesto por un partido político, instrumentalizado totalmente al servicio de un poder autoritario dictador.
Es un Estado, es un Estado que se ha,
que
es se ha confeccionado
más
alrededor de un partido.
Grave, porque que sea un tribunal compuesto por políticos o designado por el poder político, como ocurrió en España en el primer tribunal constitucional, ¿verdad? Recuerdo algunas lecturas en este sentido. No necesariamente quiere decir... El problema es cuando esos jueces se apartan de su función jurisdiccional y se comportan entonces como militantes.
Sí, José, pero matizando esto que tú has dicho, en el año 78, cuando nosotros aprobamos la Constitución, fíjate, no había cultura constitucional, no había enseñanza constitucional, no había cátedras de derecho constitucional como las ocupamos ahora, ¿no? Dentro de la universidad. Lo que había eran catedráticos de ciencia política. Se enseñaba ciencia política, se asociaba a la ciencia política, porque las constituciones eran políticas, no eran jurídicas. Entonces, fijaros, muy curiosamente, cuando nosotros elegimos al primer presidente, fue Manuel García Pelayo, no era un político, José. Era una persona exiliada en la época de la República, que vivía muchos años en México, ya era más mexicano. Desde después de la Guerra Civil, tuvo que exiliarse a México y era un jurista. Era un jurista, bueno, que impactó en toda la cultura jurídica de todo Iberoamérica, y tiene un manual que, vamos, que sigue siendo todavía referencia para los constitucionalistas, ¿no? El manual de derecho constitucional comparado de Manuel García Pelayo, que impactó. Entonces, no había especialistas en derecho constitucional.
Y en el caso dominicano, y se cogió, tenemos el ejemplo de Milton Ray Guevara. Que nadie, todo el mundo lo reconoce, su formación, su idoneidad, ¿verdad? Su capacidad, ha sido un juez histórico, el primer juez del Tribunal Constitucional, pero evidentemente con un pasado político reciente, participación política, incluso fue senador, fue ministro.
En el caso de Manuel García Pelayo ya ocupaba una cátedra. Era un académico de mucho prestigio y fue nuestro primer presidente del Tribunal
Constitucional.
Igual
que Milton, que un académico también aquí, en el caso dominicano.
Igual, pues, en Pucamaima, profesor durante muchísimos años.
Fue profesor de Derecho Constitucional.
Fíjate, ¿no? O sea que, perfectamente.
Marcos, la democracia está en crisis.
La democracia está, es un sistema de gobernanza que hay que cuidar permanentemente. Cuando no lo cuidamos, pues se devalúa. se deslegitima. Hay una cosa que es muy importante y es que las decisiones importantes, las decisiones constitucionales, las decisiones que afectan a una reforma, las decisiones de un proceso electoral, tienen que rodearse de dos elementos que son imprescindibles. La legalidad, por supuesto, la legalidad y la legalidad. Hablabas tú antes de la ley electoral de Venezuela. Pues claro que exigen que las actas sean públicas. Si no hay publicidad, ¿cómo se va a contrastar? ¿Cómo se va a contradecir? ¿Cómo se va a recurrir a algo que no conocemos?
Exacto.
Tiene que haber contradicción en un proceso contencioso electoral. Y yo he sido miembro de las juntas electorales en mi tierra, en determinados procesos electorales que se han llevado a cabo. Si no son públicas, no podemos recurrir.
Claro.
Pero fijaros que el señor Maduro, cuando va a recurrir al Tribunal Supremo, recurre sin haber un objeto agraviado, sin haber... Él no es agraviado, porque lo declaran inmediatamente sin la publicación, sin haber hecho el escrutinio total. La ley exige... en la ley electoral de Venezuela, que antes de proclamar el Consejo Nacional Electoral, de proclamar electo al presidente, tiene que haberse escrutado todas las actas.
Tiene que haber un
acto impugnable. Y cuando se llegó al 80% sin publicidad, se declaró ya ganador. Se declaró ya ganador a esta persona, ¿no? Se declaró ya ganador. Entonces, oiga, hasta que no se acabe el proceso, y el proceso tiene que ser público para ser contrastado y para ser cuestionado, claro que sí. Sin publicidad, sin transparencia, no hay legitimidad.
Exacto.
Aunque uno presuma la legalidad sin legitimidad. ¿Y qué es la legitimidad? La legitimidad no es más que la aceptación, el compartir. Vosotros habéis tenido aquí, hemos tenido aquí, yo he votado. Yo he votado aquí.
Sí.
Hemos tenido un proceso electoral y aquí ha habido legalidad y legitimidad.
Correcto.
Tienen que ir las dos cosas unidas. Tienen que ir las dos cosas unidas. Es algo fundamental. Entonces, en ese aspecto, me parece que no podemos separar esos procesos, esos procedimientos de lo que es una democracia constitucional.
Sí. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que hay en cuanto a ese caso. Pero no es un fenómeno que se está dando en la región, porque en América Latina los fenómenos no son dispersos. Casi siempre lo que sucede en un lado se replica de una forma u otra, tiene, vamos a decir, repercusiones en otro. Tú no ves como un problema, y por eso empecé preguntando si es un problema de la democracia que hay en la región.
Sí, claro, hay problemas de legitimidad, hay problemas. El ejercicio de la democracia es un ejercicio que fundamentalmente se ejerce de una forma dinámica y expansiva. Fijaros que hace menos de 40, 50 años, el cuerpo electoral era bastante restringido, porque solamente podían votar los hombres. O sea, había la mitad, hasta hace muy poco, y en determinados países todavía, en África, Asia, las mujeres no pueden votar.
Sí.
Están excluidas. En determinados países que llamamos teocráticos. Fijaros, los países teocráticos, las mujeres no pueden participar. No pueden llevar ni siquiera un pantalón vaquero.
Pero una cuestión cultural.
Están sancionadas si no llevan el velo. Les sancionan penalmente.
Bueno, en Afganistán ahora acaba de prohibir usar la voz femenina.
Claro.
en la publicidad. No puede haber voces femeninas.
Se tienen que disfrazar de hombres para ir a un espectáculo deportivo. Se tienen que disfrazar, o sea, se tienen que camuflar, se tienen que tapar. O sea, no tienen, son objetos de derecho, no son sujetos de derecho. O sea, los derechos de las mujeres no las tenemos que tomar muy en serio.
El análisis yo lo hago porque veo lo que sucede, por ejemplo, en El Salvador. Veo lo que sucede en Nicaragua. Entonces veo esto de Venezuela.
Pero en Europa.
Como un fenómeno, sí, pero bueno.
El problema es el populismo, es decir, en mi opinión. O sea, no es el sistema, bueno, sí, claro, siempre podrá ser mejor, ¿no? Pero el problema es que el populismo ha vuelto a ser un elemento, una herramienta que seduce a las masas, es decir, tanto de derecha como de izquierda. Bueno, hay una ola de derecha en algunos países de Europa, por ejemplo, en Italia. En Francia, aunque en Francia ya se ha convertido en una especie de constante, que los franceses amenazan, votan mayoritariamente en una primera vuelta, o no mayoritariamente, pero masivamente a la derecha.
Y después lo piensan.
Y después lo piensan.
Pero fijaros una cosa muy curiosa. En Europa no se falsea la democracia.
Sí. Uh-huh.
O sea, es verdad que vivimos claro. una sociedad muy polarizada, claro. pero los principios democráticos son muy sólidos.
Se respeta.
Son muy sólidos, hombre, claro.
Y todo es decir, mundo lo
al final la gente elige lo que quiere elegir, pero no se cuestiona el sistema. Uh-huh. Sí. No se cuestiona bueno. La democracia. No se cuestiona, porque es la base.
Bueno, pero mira cómo el último caso con... ¿cómo se llama? El presidente del gobierno español.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Que ha negociado ahora con Junts, que es un partido ilegal. Bueno,
independentista.
Independentista, sí, sí. que la mayoría de la gente, de sus líderes están en el exilio, estaban en el exilio.
Sí, pero no olvidemos una cosa, José, que son partidos constitucionales. Aunque sean independentistas, nosotros no somos claro. una democracia militante. Sí. España no es una, como tampoco la República Dominicana. Sí. Tú puedes defender desde las ideas muchas cosas.
Sí, pero en este Muchas caso cosas. Ellos atentaron contra el gobierno.
Sí, atentaron contra el sistema constitucional, pero los dirigentes, no el partido. O sea, unos sí. dirigentes se salieron de lo que era el marco constitucional, ¿no? Subvertieron el
pero
marco
uno se
constitucional.
Pregunta y, pero, ¿cómo tú negocias con gente que...?
Claro, es muy difícil.
Para
es
mantenerte
muy difícil,
en el poder...
Es muy difícil explicarlo cuando uno no vive allí. Mira, yo... gozo de tener un apellido catalán, Masó, conozco muy bien a los catalanes y una de las cosas que le digo cuando uno visita Cataluña, que no es ser incompatible, porque claro, hay una mayoría, no solamente política, estos líderes, sino que hay una mayoría social importante de mucha gente, oye, pues que piensa como piensa, ¿no? Que tiene esa ideología independentista. Y yo les digo, como lo digo aquí algunas veces en la República Dominicana, y digo, oye, pero es que no es ser incompatible ser catalán y ser español, como ser español y ser europeo, como tampoco es ser incompatible ser español y ser dominicano. Y entonces les enseño mis dos células. Digo, yo me siento tan español como dominicano, me siento tan orgulloso de pertenencia, porque no son incompatibles. Uh-huh. Es que compartimos una historia, que es que se ha falseado.
Una cultura.
Una cultura, una historia compartida. Entonces, no se puede falsear la historia. Una de las peores cosas que se hizo la transición española, a mi juicio, fue delegar la educación a las comunidades autónomas, a los territorios, a las regiones. Eso fue un error gravísimo. ¿Por qué? Porque sobre ese espacio, por ejemplo, en Cataluña, se ha creado una cultura de inmersión lingüística donde el castellano, prácticamente el español, ¿no? Prácticamente no se enseña.
Y
ha tenido que llegar un tribunal... Para decir, oye, que hay que fijar una cuota, ya que los partidos políticos no se ponen cuál es la cuota del español que se tiene que enseñar aquí, pues entonces se fijó en un 25%, de una manera proporcional y razonable, oye, que el español se tiene que enseñar. O sea, fijaros qué curioso, en todas las constituciones de América Latina, porque lo hemos estudiado, todas las constituciones de América Latina tienen como lengua oficial, también la de la República Dominicana, la lengua oficial el español. Esto no lo decimos en la Constitución española.
No hay lengua oficial.
Decimos que la lengua oficial es el castellano, como si solamente se hablara en un territorio, ¿no? Y el resto de las lenguas son cooficiales al mismo nivel que el castellano. Pero no se dice que es el español, que es la lengua que nos une a todos. No solamente que nos une a España, sino que nos une a toda la comunidad hispanoamericana.
También hay que reconocer que en el caso español hay un reconocimiento muy importante de las autonomías, de las culturas
evidentemente,
locales,
claro,
de la lengua.
Estamos hablando del país más descentralizado del mundo, sí, José. Sí. Más descentralizado del mundo sin ser un Estado federal.
Correcto.
Fijaros. ¿Por qué? Porque se ha dado tanta autonomía fiscal. La comunidad del País Vasco, por ejemplo, con el concierto del País Vasco y Navarra, estas regiones, estas comunidades autónomas, tienen plena autonomía fiscal. Recaudan, liquidan, gestionan todos sus impuestos y prácticamente al Estado no dan nada. En ese concierto, todo lo que es una falta de solidaridad. Cuando hay un Estado territorial descentralizado altamente, tiene que haber principios de solidaridad, ¿no?
Cierto nivel de centralización.
En esos conciertos, por cierto, eso también se pactó en la transición, en el régimen constitucional.
De las cosas que los catalanes
que quieren ahora.
No, que
quieren ahora.
Que son demasiado solidarios, claro, que lo obligan a ser demasiado
quieren solidario. Ahora que los impuestos más importantes de recaudación sean recaudados por ellos, gestionados por ellos, liquidados por ellos, y luego ya veremos lo que le damos a España.
Sí, la caja recaudadora.
La caja recaudadora. La seguridad social, que es donde está nuestro sistema de Estado de Bienestar, la seguridad social, la educación, las pensiones, la sanidad.
Así es. Pero... cuando volvamos, tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos, vamos a cruzar el charco otra vez porque...
Hablaremos de reformas.
Sí, de reformas, y de cómo, del ambiente político y qué implican las reformas sobre todo. Porque eso es lo que, esa es la parte que ahora tenemos que entrar a discutir.
Muy bien.
Vámonos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces vamos a hablar de reforma. Hay un proyecto de ley de reforma que ya sufrió un primer cambio. Se está discutiendo cuáles son, ahora es que ha comenzado la discusión de cuáles son las implicaciones, y es lógico, porque ahora es que ya se tiene un producto presentado al Congreso. Entonces, Marcos,
¿por qué es importante que los ciudadanos sigan estos temas?
Pero el producto presentado al Congreso, pero vamos a decir rápidamente lo que es. Aquí tengo la carta del presidente Abinader sometiendo el proyecto que declara la necesidad de reforma que la Constitución establece. Se propone la modificación, se recibió el 19 de agosto del 2024 en la Secretaría General Legislativa del Senado y propone la modificación de los artículos 81, 166, 67, 69, 171, 178, 179, 209, 12 y 8 y 274, impulsada con el objetivo de garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre la misma. Y eso es un tema sobre las cláusulas de intangibilidad y si realmente es necesaria aplicarle candados adicionales, que es lo que se ha dicho, ¿verdad?, en otras palabras, al mecanismo de elección para que no se modifique, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Ya veremos, podemos conversar un poco sobre en qué momento de independencia está el Ministerio Público, sobre todo a partir de la reforma del 2010, unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales. Vamos a ver si eso es sano desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Y adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Así que básicamente esos son los cuatro puntos sobre los cuales, o pilares, sobre los cuales versa la, o versaría, ¿no?, la reforma constitucional, y el mandato que tendría la Asamblea Nacional Revisora, de conformidad con el artículo 270 de la Constitución, solo podría, eso obviamente no es pacífico, como se dice, pero solo podría la reforma versar sobre esos puntos en esos artículos que están mencionados allí.
Bien. Bueno.
En ese mismo orden, vale.
Bueno, empecemos.
Que la gente, digamos, está recordarle ahí, un
está
poco.
Está el paquete
ahí. Sepa qué es lo que están. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es la reforma? Pero bueno, vamos a pensar. A mí me gustaría iniciar preguntándole a Marcos, ¿en qué momento del desarrollo constitucional estamos? Es decir, nuestra Constitución, como Constitución normativa, o dentro de lo que se llama el neoconstitucionalismo o el nuevo constitucionalismo, es una Constitución, la del 2010 me refiero, que para mí
moderna.
Hay esa necesidad que uno parecería que la Constitución quiso, cuando hablaba de necesidad de reforma, de que hay un elemento perentorio, ¿verdad? Digamos, no necesariamente, pero que
una circunstancia
que amerite realmente
algún cambio.
Una convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora, que no es poca cosa, ¿no? Que bastante poder que tiene dentro del marco del proceso de reforma constitucional. ¿Hay esa urgencia de introducir reformas a la Constitución?
Bueno, vamos a ver. Hablar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la necesidad. Otra cosa es hablar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la legitimidad. Legitimidad del presidente, pues sí, tiene la legitimidad para presentar, obviamente, un proyecto de reforma constitucional.
Claro.
Pero como decía Mortati, ¿no?, Constantino Mortati, la Constitución no solamente es decisión política, es forma, procedimiento y garantía. Y hay una cuestión que es muy importante, y es que...
A lo que voy, la Constitución nuestra tiene tantos problemas que requiere...
No, ahora no. no tiene tantos, todo lo contrario, tiene una necesidad de desplegarla en todo su ámbito, en todo su ámbito.
Es una constitución moderna, novedosa.
Es una constitución revolucionaria en su momento porque claro, incorpora un Estado social. Habéis cambiado la forma de Estado. Habéis pasado de un modelo de Estado de derecho, de Estado liberal, hacia un Estado distinto, un Estado social, que irradia en todas las obligaciones jurídicas de las instituciones. Habéis avanzado en institucionalidad. Habéis creado, ahora sí, un modelo de garantía constitucional como es el Tribunal Constitucional, a la que realmente pues muchas de las cuestiones que ahora se debaten en el Parlamento, en el Congreso, ya se le pone límites. Es decir, ya el legislador ya no es un poder ilimitado para legislar. Es decir, estamos pasando de lo que era una cultura política constitucional hacia una cultura normativista, garantista. Claro, toda la historia de la República Dominicana se puede, toda la historia constitucional, pero no solamente de la República Dominicana, de toda América Latina, es una cultura política. Es decir, las constituciones han dependido siempre de los poderes políticos. Ahora tenemos que dar un nuevo salto. Es decir, las constituciones ya no dependen de los poderes constituidos, sino que depende de la gente, depende del pueblo, depende de un poder que lo explicamos mucho en nuestras facultades, que es el poder constituyente. El poder constituyente representa lo que es y quien detenta la soberanía popular. La gente. La gente es el que tiene la capacidad de decidir cambiar un modelo constitucional. Es decir, vosotros, en todos los cambios que ha habido en la Constitución, no se ha consultado nunca a la gente. Nunca ha habido referendos populares. Hemos visto cómo en Chile, por ejemplo, en Chile, hace poco se ha intentado, desde la izquierda, Boric, ha intentado llevar un proceso de llevar a cabo un proyecto total de cambio de Constitución, pero ha habido que consultárselo a la gente. ¿Por qué? Porque desde la Asamblea Revisora en Chile no se ha podido modificar la Constitución porque a la hora de establecer un referéndum la gente ha dicho que no, no hay consenso, no se puede hacer. Por tanto, para hacer una reforma constitucional tiene que haber consenso político, consenso social y consenso de la gente, consenso de quien detenta el poder.
Quieren una Constitución de derecha.
Exactamente, exactamente. Claro.
Y han ganado los dos proyectos.
Sí. Claro, ya, claro.
El primero la izquierda, después la derecha, las dos constituyentes, me refiero.
Entonces es muy importante diferenciar en un proceso de reforma, de cambio o de modelo constitucional, lo que son los poderes constituidos, por tanto, con toda la legitimidad. Es decir, esto ya nos lo decía Hans Kelsen en un libro que yo recomiendo a la gente si nos está escuchando y además lo recomiendo yo también a mis alumnos, un libro que habla sobre el valor y esencia de la democracia. La democracia constitucional. La democracia constitucional no solamente es el gobierno de la mayoría, por muy mayoría que sea, es el gobierno de la mayoría respetando los derechos de las minorías. Es decir, y eso es el pacto constituyente, ese es el pacto del poder constituyente y esa es la legitimidad. Sin legitimidad no va a haber legalidad. Y eso, bueno, pues evidentemente esto lo podemos entrar a discutir ahora todas las cuestiones que hay en la reforma. Aquí hay una cuestión que a mí me preocupa y es el cambio de las cláusulas de intangibilidad, el cambio de las cláusulas antes que afectan a la reforma constitucional, que quizás aquí... con mucha voluntad, y mira, y yo lo digo con toda claridad, yo sí creo la convicción democrática de este presidente, yo no lo conozco,
hasta por el contrario,
Luis Abinader, pero estoy convencido profundamente de sus principios democráticos y estoy convencido realmente, fijaros en la última manifestación, en la última declaración y en la última declaración que han firmado los presidentes de América Latina comprometiéndose con la causa de Venezuela, donde diciendo que no, hay que aliarse, es que la democracia... La democracia y la democracia constitucional no tiene colores ni ideología.
Sí, a mí,
afecta a todos.
En este, estoy de acuerdo contigo, Marco. Como todos saben, yo fui legislador hasta el pasado 16 de agosto de un partido de oposición. Ahora, me preocupa si, y como el dominicano, tú sabes que es, como dicen aquí, chivo, es decir, siempre cree que hay algo debajo de la mesa y un asa escondida. Y no deja de preocuparme la insistencia.
Sobre todo en ese punto.
De esta reforma constitucional, que no es nueva. El presidente lo planteó al inicio de su primer gobierno.
Exacto, hace 3 años.
Era otra reforma, porque yo la pude ver y analizar, incluso... entraba en muchos elementos o se ocupaba mucho de una reforma de las altas cortes, sobre todo de la forma de elección de los jueces, de los tiempos en que los jueces debían estar en las posiciones. En la Suprema se le planteaba un límite de tiempo de 9 años,
igual que ocurre hoy con el Tribunal Constitucional. Es decir, había otros elementos que hoy en día no están presentes. Y me resulta suspicaz la insistencia de que haya una... de abrir. A veces uno pensaría, en el caso mío, una opinión muy personal, que no se busca poner candado, sino encontrar una llave. Entonces, eso digamos que queda en el imaginario del dominicano, ese sentimiento de por qué se insiste tanto en una reforma que al parecer no es tan necesaria, como se ha dicho. Algunos podrán decir que el presidente quiere su impronta en materia constitucional, que todos los presidentes que están vivos, expresidentes, tienen su aporte, ¿no? Algunos menos que otros. Evidentemente, la Constitución del 2010, propuesta por Leonel, que sí fue fruto de una consulta nacional, incluso por provincia, un gran diálogo, se consultó con muchos sectores, ciertamente tuvo el aporte de expertos internacionales, sobre todo españoles.
Yo fui testigo de eso. Ah, bueno, yo fui y estuve ahí.
Fui testigo. Una comisión de notables, de juristas, sí, fui testigo. A los que todos los reconocen, un amplio conocimiento en materia constitucional, coordinada por el que luego fue presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara. Y bueno, me parece a mí, aunque algunos podrán decir lo contrario o lo que quieran, que fue producto de un gran consenso social, ¿no? Pudo haber sido luego, pudimos ir más lejos y haber decidido, sí, por una constituyente y bueno, quizás, sí, para darle más legitimidad. Pero
más,
bueno,
legitimidad a través de un referéndum, pero la Constitución de 1994, como sabes, no lo exigía. Correcto. Pero sí que hubo esas consultas. Yo me acuerdo en el año 2009... en el anteproyecto, yo conocí ese país en el 2009. Recorrí todo el país, todas las provincias.
Un año discutiendo
y me acuerdo
de
ir a provincias, a sitios donde habían no cientos, miles de personas.
Y la gente se paraba y decía, aunque no supieran lo que estaba,
había una pasión, digamos, ¿no? Sí. Por cambios, reformas. La gente estaba entusiasmada, ¿no? Había una necesidad, incluso acreditada por la sociedad, y quizás hubiera sido bueno, aunque la reforma de la Constitución, del procedimiento de reforma del 1994 no exigía ese referéndum, pero hubiera sido ya el corolario, ¿no?, de ese sistema.
Dicho esto, yo te diría que la Constitución no es perfecta.
No.
Deberá tener muchos errores, incluso hasta...
Bueno, fíjate, mi amigo Fabio Guzmán, que tiene toda la razón, sí, quizás a lo mejor una de las, sí, cosas que podíamos hacer es mejorar ortográficamente y tipográficamente. Hay muchos errores gramaticales en esa Constitución. Hemos detectado más de 99. Sí. Quizás podíamos hacer una depuración lingüística, aprovechar, para que, evidentemente, fuera una Constitución, pieza. Una pieza que fuera un documento bien escrito, ¿no? Que estuviera bien redactado, bien escrito.
Ahora vamos a los elementos. Luce que el proyecto tiene lo que el proyecto de reforma, me refiero, tiene todo lo que no debe tener y no tiene lo que debe tener.
Bueno, José hacía mención a uno de los elementos que a mí me parece que es importante dentro de la reforma del Poder Judicial. Es decir, no se puede, evidente, equiparar el mandato de los magistrados del Tribunal Supremo, que deben de ser jueces de carrera, no se pueden jubilar a los 7 años que estén ahí. No puede ser igual exactamente que la jurisdicción constitucional que la jurisdicción ordinaria,
que los jueces de carrera. Lo somete, o lo que dice a un examen, para ver una evaluación,
pero los jueces que están en la Suprema deben acabar su carrera, claro, deben de terminar su periodo hasta que se jubilen, una vez que son nombrados.
Son 75 años.
Hasta los, no, pero ahora solamente pueden estar hasta 7 años y ser renovados y jubilados para toda la vida.
Renovado,
claro,
o
no, pero si no son renovados, pero no hay obligación.
Claro. Claro.
No hay obligación de renovarlos, porque no hay obligación.
No tienen derecho adquirido.
No, y además, no se logra la inamovilidad, que es lo que garantiza. O es uno
no,
de los,
no se garantiza la inamovilidad.
De uno de los, elementos
no, de
que
los
garantiza
importantes
la
de la independencia del Poder Judicial. Claro, muy bien, José. Claro. Entonces, ahí tenemos que garantizar la carrera profesional, la carrera profesional hasta que se jubilen. Esa es la mayor independencia, la autonomía en el mandato. No estar pendiente de 7 años, porque son profesionales, son jueces de carrera. Y no puede ser lo mismo que el Tribunal Constitucional, porque ahí sí, la evolución, la interpretación de los conceptos jurídicos van evolucionando, van cambiando. Ahí sí que es necesario adaptar la Constitución a la realidad.
Y que además no hay la obligatoriedad de pertenecer a la carrera para entrar.
Claro, muy bien, muy bien. Porque tienen de ser de carrera, deben de ser personas que han ejercido como juez durante un tiempo determinado, de acuerdo con sus posiciones, de acuerdo con su trayectoria. Claro, son jueces de carrera. Y ahí es donde tienen que acabar cuando llegan a su... Pero fijaros, como en todo el derecho comparado. En todas las Cortes Supremas de todo el mundo son jueces de carrera, son jueces profesionales. Entonces, quizás esas son unas cosas que había que rescatar. Entonces, esa reforma, ¿no?
Entonces, es un eufemismo, no, justicia independiente, claro. Sin garantizar eso.
Claro, la inamovilidad.
Y solo intentando meter las manos en el Ministerio Público.
Es que, como estaba señalando José, es que una de las cosas más importantes que tenemos que centrarnos, yo he sido juez de lo contencioso administrativo en mi país durante algunos años, es garantizar la independencia del Poder Judicial. Claro. Y hay otra cosa muy importante pendiente de la Constitución Dominicana, el desarrollo de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa.
Exacto. Bueno, que está...
Está ahí, avanzado. Pero como sabes, ha habido proyectos que se han ido cayendo, tanto en el Congreso como en el Senado.
Y está ahora en la Cámara de Diputados.
Pero sigue ahí, y estamos 14 años sin crear esa ley de la jurisdicción tan importante, que es la ley que va a servir para controlar el poder, para controlar la corrupción, para controlar el poder, la administración. Uh-huh. Y es una
bueno, pero fundamental en el país. Proyecto que declara la necesidad de reforma establece como primer punto garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial. Ahí propone la modificación del artículo 268, que uh-huh. es la cláusula de intangibilidad.
Así es.
Que ha estado presente, creo que desde el siglo... ¿no? Desde la primera constitución, pero tiene más de 100 años. El principio del siglo XX, creo que la reforma de 1912.
Tiene 107 años, creo que 117 años.
Si mal no recuerdo, donde se declara, en este caso, el 268, que no podrá versar la reforma sobre la configuración del Estado social, democrático, republicano.
Presidencialista, o sea, democrático.
Presidencialista, no podríamos uh-huh. ir a una democracia parlamentaria, por ejemplo.
Uh-huh. Efectivamente.
En
muy
el
bien.
Marco del 268. Uh-huh. E introduce ahí una modificación que vendría a incorporar a ese cuerpo del 268.
Una regla más.
Y a petrificar, como se dice, uh-huh. las reglas de elección presidencial que están en el 128. Es decir, básicamente petrificaría que el presidente de la República uh-huh. sería electo uh-huh. por 4 años y podría optar por un segundo periodo consecutivo y jamás presentarse a la presidencia de la República o a la vicepresidencia de la República. Hay varios puntos a analizar allí. El primero tiene que ver con petrificar este aspecto, si eso es sano, si es correcto, si decía... varios autores, pero primero Thomas Paine, después lo repitió Jefferson en el proceso contra el constitucionalismo norteamericano, que la Constitución pertenece a las generaciones vivas. Decía Jefferson que debía cada 9 años adoptarse una nueva Constitución. Evidentemente reflejando que las sociedades cambian y tienen que tener la libertad de darse a la Constitución que se entienda, ¿no? Dentro del marco, evidentemente, de que sea una Constitución normativa, democrática. Republicana en este caso, con presidencialista, como la hemos proclamado. ¿Es sano petrificar esta parte? Uno. Y dos, si eso, al incorporarse en el 268, que es otro aspecto que se ha discutido en ese punto específicamente, en mi opinión, debería esto ir a un referéndum aprobatorio, porque de alguna manera... reconfigura los límites a la reforma constitucional y en consecuencia entraría dentro de una modificación al procedimiento que afectaría a los procedimientos de reforma, como dice el artículo 274 que dice cuáles serían, cuándo la reforma estaría.
¿Cuáles son los límites?
Al referéndum aprobatorio. Uh-huh. Además, me parece 274. Sano. Por un tema, por lo que hablábamos ahorita, de que sea un constitucionalismo participativo.
Claro que sí, por supuesto.
Pueda expresarse sobre un tema tan...
no hay que tener miedo a la democracia. No hay que tener miedo a la democracia.
Y donde eventualmente el presidente ganaría, porque todas las encuestas dicen que la gente aprueba ese cambio, ¿no?
Bueno, en primer lugar, decisión política, como hemos dicho antes. Decisión política, ¿es conveniente o no? Es una decisión política, pero que no corresponde a los poderes constituidos, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni a la Asamblea Revisora, que es un poder derivado del poder constituido. Entonces, corresponde al pueblo decidirlo. Este proyecto hay que presentarlo en referéndum al pueblo. Se cambian las reglas de intangibilidad, de modificación de la Constitución. Yo estoy totalmente de acuerdo con que las cláusulas de intangibilidad sirven para lo que sirven. Sirven para lo que sirven, para intentar crear una cultura, ¿no?, democrática, constitucional. Pero yo, hombre, la regla de la prohibición del tema de la reelección ya estaba. Ahora lo que se ha querido, evidentemente, es introducir un mecanismo petrificado, evidentemente, para no cambiar eso. Bien, me parece legítimo y me parece también democrático. Ahora yo, como hablaba antes, esto me parece más adecuado enseñarlo a los niños, enseñarlo en los colegios, uh-huh, enseñar esa cultura, ¿no?, constitucional, que eso debe ser así, que eso es mejor así, porque eso es más democrático, porque es sano, ¿no? La renovación, fundamentalmente, ¿no?, de las altas magistraturas, especialmente de la más importante, de la Presidencia de la República. Eso está muy bien, pero como estamos ya en manos ya de ningún poder constituyente, estamos en manos ya del poder constituyente porque el 274 te establece que los mecanismos de reforma, si se cambian las reglas del procedimiento de reforma, y esto tenéis que entenderlo, hay que entenderlo, el poder constituyente se ha juridificado, claro, se ha formalizado ya la Constitución del 2010. Y ese es uno de los grandes valores de la Constitución del 2010, que el poder constituyente ahora está regulado, en su forma, regulado, formalizado. Ahora, no olvidemos que el poder constituyente también es un poder político. O sea, que el pueblo en cualquier momento puede decidir perfectamente el destino de su pueblo con otra constitución en un futuro, con otro modelo constitucional.
¿Y estaría sujeto a control? Porque hay otro artículo que dice que la reforma no podrá ser suspendida por ningún poder constituido. ¿Podría el Tribunal Constitucional ordenar ese referéndum?
Por supuesto, está la Constitución, el control de constitucional.
Supongamos que se aprueba la reforma y no, porque hay un grupo que dice que eso no entra dentro del procedimiento.
Al final esto acabará.
De reforma, que eso no afecta, claro, y que eso no tiene. Bueno, y evidentemente.
Va a acabar en el Tribunal Constitucional.
Lo que se ve en la voluntad política es que no se quiere llevar eso a un referéndum aprobatorio. Entonces, ¿pudiese el Tribunal controlar eso y declarar esa parte de la reforma?
Por supuesto, es el órgano de control supremo, de interpretación de la Constitución. Por supuesto, cualquier reforma. Forma de la Constitución está bajo sometimiento del control de constitucionalidad.
El procedimiento.
Todo, el procedimiento.
Y eso no traería...
Ahora bien, el problema que tenemos aquí es que, claro, no hemos hecho las cuentas pendientes. No hemos aprobado las leyes de referéndum, sí, aprobatorio.
Exacto. Aunque yo entiendo que la Constitución tiene suficientes elementos,
sin duda,
para hacer el referéndum.
Totalmente de acuerdo,
sin necesidad de una
sin
ley.
Necesidad. Yo creo que esto se puede hacer perfectamente sin necesidad de que tengamos una ley. Oye, si la tenemos, mejor. Claro. Porque tendremos los espacios, los ámbitos, los contenidos
la Constitución
y las
le da
formas.
Facultad reglamentaria a la Junta que pudiese emitir un reglamento.
Exactamente, claro que sí.
Pero eso es trasladar entonces a un órgano más pequeño,
claro,
que la Junta Central Electoral, esa potestad regulatoria,
claro,
sin ningún otro tipo de control. ¿Entiendes? O sea. Es que
si no hay ley, hay que hacer el referéndum aprobatorio.
Si no hay ley,
podrá venir una ley.
Estamos de acuerdo.
Pero la Constitución te dice que hay que hacer el referéndum.
Claro. Y dice cómo.
O sea, ya la Constitución te está marcando la regla.
Y
está marcando el principio.
Y la gente votaría sí o no.
Claro, exactamente.
Lo dice.
Entonces,
¿y la pregunta quién la va a hacer?
Pues la pregunta la tiene que hacer el
Ejecutivo. Lo dice la Constitución,
la tiene que hacer
la Junta Central Electoral.
La Asamblea Revisora que apruebe el proyecto tiene que establecer exactamente el proyecto que se va a consultar, trasladárselo a la Junta y la Junta convocar, además lo dice, en tiempo y orden y forma,
sí,
tantos días, hay un plazo para convocar el referéndum. ¿Qué mayor legitimidad que esa reforma democrática que quiere plantear el presidente, petrificar, crear esa cultura ya desde la propia Constitución?
Que además, en mi opinión, pues fortalecería su liderazgo.
Claro que sí. Sería reforzar su legitimidad en su decisión y en su compromiso. Por tanto, y además, una cosa que me ha gustado mucho de la presentación de la reforma, con lo que hablamos esto de la exposición de motivos. Él explica, se explica ahí. ¿Por qué? Él explica si hay agenda oculta. A mí esas cosas me interesan poco, porque soy jurista, soy académico, pero realmente el compromiso...
El tiempo dirá.
El tiempo dirá, ¿no? Si lo hay o no lo hay. Pero bueno, lo que nos tenemos que atener los juristas,
claro,
es a lo que tenemos, ¿no?
Claro,
a este proyecto, a las normas, ¿no? Y realmente se explica, ¿no?, que es profundizar en la democracia, estabilizar el sistema democrático y dar mayor continuidad y amplitud a lo que es el desarrollo de una democracia plena en la República Dominicana. Pero para eso, evidentemente, cuando se está cambiando la forma de gobierno, porque claro, se está cambiando la cláusula, de alguna manera, de la forma en que se va a elegir ahora el presidente de la República, ya se va a petificar, ya no se va a poder modificar, Bueno, no se va a poder modificar hasta que el pueblo decida
modificarlo.
Modificarlo, el pueblo. El pueblo, con otro proyecto, con otro presidente que diga, no, pues ahora vamos a ir a otro modelo, ¿no? O a otra forma de gobierno. Tú decías que la democracia parlamentaria. Y bueno, ¿y por qué no puede pasar que en un futuro se lleve hacia un proceso de reforma de un gobierno presidencialista a un gobierno parlamentario?
Y la intangibilidad es tal hasta que el 60, el 70% claro. de la población esté de acuerdo con
eso es así.
Que vayamos en una dirección.
Eso es así.
Otra. Entonces, en síntesis, creo que estamos todos de acuerdo en el tema de que la cláusula
de intangibilidad.
De intangibilidad debe ir a referéndum.
Debe ir a referéndum.
Debe ir a referéndum.
Yo creo que esta es una cuestión. Los juristas no han entrado mucho en esta cuestión, pero.
Bueno, sí, pero, ya hay.
Sí, yo vi,
se empieza ya, ¿no?
Eduardo Nacef, publicó un artículo.
No lo he leído. Cristóbal.
También Rodríguez. Lo dijo mi profesor Flavio Darío
Espinal. Flavio Darío.
Bueno, Eduardo también es mi profesor, para que no se ponga celoso.
Nuestro amigo Eduardo.
Claro.
Pues bueno. Nada, estoy de acuerdo. Si ya lo han dicho ellos, han afirmado, yo estoy de acuerdo en que eso debe ser así y nada. Lo que hay que hacer es ayudar a que se haga bien. Las cosas en política no solamente hay que plantearlas, sino que cuando las haces bien te va mejor, porque las vendes mejor políticamente. Yo creo que esta es una decisión que se va a legitimar más, y además aquí sí, no por un WhatsApp, sino realmente por una vía de consultas que hay que hacer, de participación ciudadana.
Que es la que establece.
Que es la que establece la Constitución.
Es lo que establece.
No podría ser otra.
Y la gente va a tener WhatsApp. La capacidad de discutir en sus ayuntamientos, en sus sitios, en sus asociaciones, en su, como lo mismo que es que hizo la Constitución de 2010, pero ahora sí, decidiendo y votando.
Así es.
Pero vamos a pasar.
Tenemos que irnos a una pausa.
Y después venimos con los otros aspectos.
Venimos con los otros aspectos. Otros que ya,
tres puntos que faltan.
¿Eh? Sí, ya entramos en materia. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, pudiésemos seguir hablando del tema de la cláusula pétrea. Pero bueno, tenemos que seguir porque hay otros aspectos que son igual de importantes. Y vamos a hablar del Ministerio Público. El Ministerio Público. Independencia del Ministerio Público, pero nombra el Procurador General de la República será designado por el Presidente de la República, por el Consejo Nacional de la Magistratura, perdón, a propuesta del Presidente de la República.
Que todavía no se sabe a propuesta.
Con inamovilidad por 2 años.
¿Cuál es la propuesta? Porque
bueno, ha cambiado ahora. Al principio eran 4 y ahora el texto es de 2.
De 2 años.
Ahora sale con el mandato renovable de 2.
Claro, lo que no sabemos es si el presidente va a presentar una terna o es un solo candidato.
Uno. La propuesta de él.
Ya la ha dicho. Está escrita.
No habla de terna.
Bueno, pero la Asamblea ahí sí pudiese modificar.
Sí, sí. Yo entiendo que sí, que la Asamblea eso lo puede cambiar.
Por eso que digo que
aunque
no sabemos.
Aunque haya constitucionalistas que dicen que no, la Asamblea tiene esa potestad.
La Asamblea tiene que
esa potestad
ir a los temas y a los artículos.
Exacto.
Pero podrá escribir lo que quiera.
Por supuesto.
Sí, pero aunque sea una terna, sí. Señores, por Dios, o sea.
Para guardar la forma debería ser por lo menos una terna. Porque,
sí, pero
aunque el presidente, todo el mundo sabe que la terna es el que va en el número uno, ese es.
Claro.
Entonces, uno se pregunta, digo, ya está hablando un poco el político, pero además, ni siquiera el ciudadano de sentido común. ¿Esto resuelve la independencia del Ministerio Público? No recae sobre la figura del presidente finalmente la designación, me parece que sigue recayendo sobre la de él. Lo que se cambia es el procedimiento de elección del procurador, pero el presidente lo somete, que si es uno, pues evidentemente ya no va a pasar de ahí, a menos que el Consejo Nacional de la Magistratura se lo rechace. Es un órgano donde él tiene control por la configuración. Se cambia la configuración, ahí sí yo estoy de acuerdo, de que sacar, siempre se ha dicho la pertinencia de sacar al Procurador General de la República de este órgano. Y luego hay un último aspecto que dice la propuesta, cuando el presidente en su carta habla de consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones, la parte de la especialización me parece que se refiere a la creación de el abogado del Estado.
Eso, ¿no? Está muy interesante. Eso nadie ha hablado de eso, pero yo os puedo hablar un poquito de eso también.
A propósito del tema de la jurisdicción.
Pero es muy interesante introducir esa nueva institución o conversión de del Procurador General Administrativo en los abogados del Estado, en la institución de la abogacía del Estado, que los que conocemos la abogacía del Estado en España o en otros espacios públicos europeos, hablamos de un cuerpo de élite de juristas, ¿no?, para la defensa del Estado, sin necesidad de tener que contratar externamente, ¿no?, correcto, como se hace aquí, no, sino tener
aquí en
y además fíjate que el acceso a la posición de los abogados del Estado en España son los juristas mejor preparados del país. Son los juristas mejor preparados. Es una posición que tardas casi más de 8 o 9 años en prepararla. Es una oposición de más de 450 temas que tienes que preparar. Es una oposición durísima y los abogados del Estado además se los rifan luego en el mercado, porque están preparados para todo. Son personas muy cualificadas y espero aquí que se haga en un futuro un cuerpo de carrera para la defensa de los intereses del Estado. Me parece eso muy oportuno. Ahora bien, yo entiendo que esto no era necesario hacerlo aquí en la reforma constitucional, pero bueno, como está el Procurador General, como está citado ahí, el Procurador General Administrativo y tal, bueno, pues obliga un poco a manifestar de que se va a cambiar esa institución hacia otro modelo de organización de la defensa, ¿no?, de los intereses del Estado, con un cuerpo nuevo de carrera que es la abogacía del Estado. Eso me parece bastante interesante. También estoy de acuerdo, José, con el tema de excluir, de sacar del Consejo,
la nueva forma de elección
del Consejo Superior de la Magistratura, sacar al Procurador General de la República o Procuradora General de la República, me parece necesario, ¿eh? Porque además hay una falta de incoherencia, de contradicción, que tenga que elegir a los jueces con luego realmente.
Claro.
Entonces, debe de estar ahí fuera. Quizás a lo mejor, como aquí se ha planteado, yo también estoy de acuerdo, que había que poner, quizás, completar el Consejo Superior con el presidente del Tribunal Constitucional.
Eso yo estoy de acuerdo.
Yo creo que eso se podría incluir, sustituir al Procurador General, Procuradora, por el presidente o presidenta, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Debería estar ahí, porque estamos hablando de una magistratura de interpretación de la norma más importante y, por tanto, yo creo que sí debería estar integrado en ese Consejo. Ahora bien, no olvidéis...
También se introducen unos requisitos de idoneidad nuevos.
También se puede mejorar. Mira,
5 años de no haber participado en ningún tipo de actividad política. Que eso es,
pero
como político me preocupa, porque sí, se ha estigmatizado el hecho de que la gente ejerza su derecho a participación democrática, milita en un partido en un determinado momento, ocupe posiciones públicas, que parece que es malo.
Eso
te pone una letra escarlata.
Pero fíjate, José, cómo...
Para mí falta de la cultura democrática
nuestro
país,
sin duda,
evidentemente. Y luego ya tú no puedes... Hay ciertas posiciones, como la de juez, o en este caso ahora se incluye el procurador, o miembro de la Junta Central Electoral,
lo que no debe haber es ambigüedad
absolutamente
en los requisitos.
Baneado, o sea, fuera.
Porque hay ambigüedades en los requisitos, claro, para ser elegible.
Notorio, continuo y notorio.
¿Cuál les incentiva
que
gente buena,
otra
con
fórmula,
capacidad, con idoneidad, gente seria, digamos,
claro, sí, sí,
participe en la política? Porque dirá, no, si yo me meto en esto, pues entonces quedaré también inhabilitado para otras funciones que quizás en el futuro me interesa.
Lo que pasa que es bueno de hay una cosa muy importante. Esto lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que para ser independiente y para ser imparcial no solamente debes serlo porque la norma te lo diga, sino debes aparentar serlo. La apariencia de imparcialidad es muy importante. Uh-huh. En el sector justicia. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de César, ¿no?
ha anulado algunas sentencias, bueno, las podíamos comentar, no nos da tiempo aquí, pero ha anulado algunas sentencias de órganos judiciales que, dictando las sentencias en derecho, no aparentaban la independencia.
¿Eh?
No aparentaba la independencia. Por ejemplo, en un concurso de oposiciones de catedráticos, de profesores, un juez decretó en un concurso de oposición de catedráticos la anulación del procedimiento. Totalmente legal, ese procedimiento se hizo no de acuerdo con las reglas para el nombramiento de ese catedrático, eso pasó en mi universidad, pero claro, el juez que había dictado esa sentencia había dado clases, no tenía relación ni siquiera con esa plaza, con ese procedimiento, no tenía nada que ver ni con esa facultad, pero había sido profesor de esa universidad asociado, había colaborado. Y eso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice, no, aquí hay una apariencia, en la sentencia perfecta, ¿de acuerdo? Pero no hay apariencia de imparcialidad. Claro, y esto si lo llevamos al terreno, ¿no?, político, de la afiliación política, lo mejor es descontaminar. Yo ahí en eso estoy de acuerdo, pero podemos descontaminarlo más. Por ejemplo, ¿por qué no decir una fórmula que utilizamos para la elección del Ministerio Público? Por cierto, el Ministerio Público, que es una institución constitucional. ¿Estamos de acuerdo en esto?
Sí, claro.
Igual que las personas tienen derecho, las instituciones tienen garantías. Autonomía. Eso se llama garantía constitucional, institucional, que lo llamamos los juristas. Por tanto, está protegido por la Constitución, su función constitucional. Su función de independencia, su función de imparcialidad. El Consejo Superior, el Ministerio Público, es una parte de esa estructura del contenido esencial del Ministerio Público. No es necesario tampoco. Sí, aunque esté
la primera versión del proyecto se quería eliminar el 174 que integra este Consejo.
No es necesario eliminarlo.
Y el 175 se dejaba. Para mí una pifia de la formulación del proyecto inicial. Porque se dejaban las atribuciones, pero se eliminaba la integración del Consejo.
El interés era poder manejar la integración en una norma de rango menor.
Claro, pero también pasa esto con el Consejo General del Poder Judicial. ¿A que esto no lo cuestionamos? Pues dejemos eso ahí porque es una garantía del contenido esencial, fundamentalmente el Ministerio Público. Además, toma las decisiones de manera colegiada y muchas de ellas son en esa estructura jerárquica, deben de respetarse lo que se decida ahí en tema de carrera, disciplina, muchas cuestiones ahí.
Ya estamos llegando.
Pero el tema este que a mí me interesa mucho es señalar que se puede mejorar. Porque si lo que queremos es que sean independientes, lo que vamos a buscar es la mayor capacidad
de carrera.
O sea, de carrera. Tienen que ser de carrera. Claro, y tienen que ser personas que hayan desempeñado en el sector justicia, su trayectoria. ¿Qué mejor que un juez o un fiscal que se haya dedicado los últimos 12? Yo lo elevaría a 15. A 15 o 20. En España es así. Juristas, la fórmula es juristas de reconocido prestigio durante un tiempo en el sector justicia. Y ya está. Y tu independencia va a ser tu trayectoria, tu competencia. ¿Qué mejor trayectoria y competencia? Miriam Germán, una persona de trayectoria, competencia, magistrado durante muchos años. ¿Qué mayor trascendencia hay en elegir una persona del sector justicia que ha desempeñado, que conoce bien? No podemos poner un procurador general de la República que no conozca los problemas de la justicia, de la criminalidad. No podemos ponerle
unos requisitos al procurador
que
sean mucho más rigurosos que el del presidente del Tribunal Constitucional o el del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Entiendes? O sea, porque
es equilibrar.
Tú pones un requisito.
Pero que sean juristas de reconocido prestigio.
Exactamente.
Descontaminado. Lo más posible, descontaminado de lo que es el ejercicio de la política.
Estamos llegando ya a la parte final del programa, Marco, pero yo no quisiera dejar gacho, digamos, el análisis de la propuesta.
Qué diputado.
Y hay una propuesta que unifica las elecciones. Eso todo el mundo lo apoya, pero yo no estoy de acuerdo. Al contrario, yo pienso que debería ser cada dos años las elecciones
también
presidenciales, municipales, por un lado, es decir, la de los cargos ejecutivos, y la del Congreso, que además debería funcionar como un poder de contrapeso, dos años después. Bueno,
si el
la gente dice que sale caro, que siempre estamos en política. Siempre estamos en política y la democracia tiene un precio. Hay que pagarlo, en mi
opinión. No debe ser un
adecuar la cantidad de representantes de la Cámara de Diputados, que se disminuye a 135, se incorporan de 5 a 20 los diputados nacionales. Y bueno, eso nos retrotrae.
A 153. Se disminuye a 153. Se eliminan 37 diputados.
Ok, correcto. Tuve dislexia ahí. Bueno, se ha dicho que eso va a generar un ahorro, pero yo me pregunto, ¿37 diputados resuelve el déficit del presupuestario? Eso es totalmente irrelevante en términos económicos. Y he escuchado a los legisladores justificar eso por el tema económico, cosa que para mí es absurdo. Y bueno, nos retrotrae a la discusión de si un Congreso unicameral o si el bicameralismo, que ha sido, porque hemos tenido Congresos unicamerales, pero que ha sido la mayor tradición de la democracia dominicana, pudiese sufrir cambios o se justifica que sufra cambios.
¿Se necesita un plebiscito para eso?
No, para eso no. Para cambiar el número de diputados, ahí no, porque no estamos hablando de modificar la regla de intangibilidad del 268 con conexión con la interpretación. Sí. No. Ah, bueno, si lo hacemos unicameral, sí, pero estamos hablando de esto, claro. Uh-huh. O sea, si vamos primero esto. Somos un país pequeñito, la República Dominicana. Somos un país pequeñito, somos un país centralizado, somos un país pequeñito. ¿Realmente necesitamos un Senado?
Con mucho
la reflexión.
Todo, muchas provincias, muchas
no, con muchísimas provincias, sí, pero no deja ser un país pequeño, claro, José. Claro. No deja ser un país pequeño. Yo apostaría fundamentalmente por sí, por un modelo unicameral, sin afectar. Quizás habría que aumentar todavía más la plantilla de la representación para hacerlo más claro. proporcional, pero quitando lo que entiendo yo que es innecesario, una Cámara de Representación Territorial, que además en el libro este que has mencionado, el mío, el que dirijo yo sobre Derecho Constitucional Comparado, dedicamos un artículo que analizamos todo eso en todo el mundo.
Hay que decir que se está proponiendo menos representación, lo cual es menos democracia, en mi opinión.
Claro, menos representación.
El coeficiente pasa de 50.000, de un diputado por cada 50.000 habitantes, que era lo que decía el texto constitucional anterior al 2010, porque la Constitución de 2010 petrificó, es decir, eliminó el crecimiento vegetativo de la Cámara, que era lo que se criticaba. Eso quedó resuelto. Y ahora quedaría en un representante, un diputado por cada 100.000, más o menos.
Es un bonsai.
Claro. Yo creo que habría que mejorar la representación proporcional en la Cámara de Diputados y habría que eliminar en un órgano legislativo unicameral. Tenemos que ir a un órgano. Y la reforma debería ir en eliminar, porque claro, eso está pensado para modelos estados federales, estados grandes, estados con una población muy grande, estados con territorialmente muy grandes. Y yo creo que eso, mira, acompañado con una cosa que es muy importante, también el tema de las elecciones municipales, congresuales y tal, y reforzar la autonomía municipal también como otra institución constitucional. Yo dirijo aquí una maestría hace ya muchos años, 16 años ya llevamos con esta maestría, y la hacemos cada 2 años, en el ámbito municipal, en la Liga Municipal, de Derecho Administrativo y Gestión Municipal, y yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos alcaldes síndicos que han sido alumnos míos, muchísimos alcaldes síndicos, consultores, secretarios de ayuntamiento, tesoreros, y la mayoría están de acuerdo. Es decir, están de acuerdo en que realmente hay que reforzar la autonomía municipal. La autonomía municipal, la autonomía constitucional de los municipios. Y eso se hace, primero, reformando la ley de municipalidad, la ley del 2007, que es una ley preconstitucional. Uh-huh. Hay que dotar de mayor autonomía política y constitucional. ¿Qué hacemos si las unimos? Estamos afectando a un contenido, un elemento esencial de la autonomía política de los municipios.
Y favoreciendo la autonomía algo que para constitucional. Mí ya es un problema,
claro.
Es el arrastre. Y el arrastre se está evidenciando en las elecciones presidenciales y congresuales, sobre todo, e incluso en las municipales, por la cercanía entre las dos elecciones, es decir, entre febrero y mayo, lo que hay apenas tres meses. Ya en febrero tú visualizas en gran medida quién está a la delantera.
Ya tenemos dos experiencias.
En un año electoral ya, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la República Dominicana? Que el electorado está arrastrando, es decir, está eligiendo un presidente de un partido y automáticamente le asigna la mayoría, en este caso estamos viendo, pero pasó con el PLD también. El PLD llegó a tener 29 senadores. Uh-huh. Y una cantidad exorbitante de diputados. Y ahora vemos un Congreso absolutamente dominado para todas las mayorías constitucionales posibles por el partido de gobierno, y yo me pregunto, ¿es eso sano? ¿Cuál es el ideal democrático?
Bueno, has señalado una de las consecuencias políticas, pero yo te analizo la consecuencia constitucional. Esto afecta a la autonomía política de los municipios.
Claro,
es afecta a uno de los contenidos esenciales
¿y del Congreso?
De la constitucionalidad, institucionalidad de la municipalidad, que estamos hablando de otra institución constitucional. Hablamos del Ministerio Público, pero es que el municipio es un órgano constitucional de máxima importancia. Y aquí sí que podemos hacer muchas cosas para reformar la democracia interna de los municipios, dotar de mayor autonomía política. No ayudamos esa autonomía política si la diluimos en otros procesos electorales. Vamos a reformar la autonomía económica. Estamos todos los ámbitos municipales a los que yo tengo la oportunidad de contactar y de consultar y de debatir, están plenamente de acuerdo en que hay que reforzar esa autonomía. Hay que dotar de mayor autonomía económica y financiera, que no la tienen. No puede ser que los municipios sigan dependiendo siempre de la cesión de los impuestos del presupuesto del Estado. Tienen que tener mayor autonomía financiera, económica, y para eso, evidentemente, hay que hacer 2 o 3 cositas que lo explicamos muy bien en el máster: reforzar la ley de haciendas locales, reforzar los arbitrios, reforzar los mecanismos de financiación. Sabemos lo que tenemos que hacer.
No, y en el caso en ese del Congreso, en ese sector, el arrastre limita.
Limita
la capacidad de este órgano de servir como contrapeso del poder que es la, el anhelo de la configuración clásica de por qué dividir en estancos, o en, decía Hamilton en El Federalista, el Estado, el Poder Judicial en ese momento, los clásicos, legislativo y presidencial, pero para que un poder limite al otro, para que haya ese chequeo y balance, check and balance que los americanos plantearon en su modelo presidencial republicano. O sea que, de verdad, que a mí la fórmula que más me gusta es dividir las elecciones presidenciales
medio término
y municipales, y al medio término, que sirve para que el elector haga un balance de cuál, de aprobación de la gestión, si favorable o no, entonces decidir en el Congreso qué representación se le da al pueblo, o sea, que el pueblo qué representación se da a sí mismo a los fines de contrabalancear aún más al Ejecutivo o premiarlo con la mayoría también.
Y que además lo que se plantea en esta reforma es precisamente lo contrario, es traer la cantidad...
Que para mí, una demostración, menos democracia.
Exacto, porque tú estás ampliando a 20 diputados nacionales, o sea, que son diputados que lo eligen los partidos sin ningún proceso de competencia interna.
No, y que el ciudadano ni sabe quién es, cómo lo eligen. Además, son gente que no hace campaña. Son gente que no hace campaña, que no publica un afiche, un spot, no hacen reuniones con el electorado porque ellos van a salir en función de la cantidad de votos que saque el partido.
Y que la gente ni siquiera entiende cómo los
teles. ¿Para qué sirven? ¿De dónde salieron esos tipos?
Ni cómo los está eligiendo. No tiene ninguna conexión con un electorado. Porque primero entre los partidos minoritarios, pero cuando tú estás votando, tú no,
también que se da en otro sentido, en otra medida, con la representación del exterior, porque las configuraciones de las circunscripciones son...
Claro.
Incluyen poblaciones que no necesariamente tienen intereses comunes.
Europa, un continente, es una circunscripción.
Sí, claro, Miami está... junto con el Caribe y eligen entonces
Miami está con Massachusetts, con Nueva York. Mira, y New Jersey.
No quiero que se quede el tema de La Vega, del síndico votado por el pueblo.
Bueno.
Y que
es un fraude al elector. Eso es
¿qué así. ¿Qué piensa Marco sobre eso?
Marco. Bueno, la verdad que es que la legitimidad y la legalidad la tenía la vicealcaldesa. Es decir que ahora que ella no quiere seguir, es una decisión personal, es una decisión que ella tendrá claro, bueno, creo que ha explicado también sus razones, pero esto nos aboga a lo que os estaba diciendo antes, hay que reformar la ley de municipalidad, la 10.07.07, la ley hay que reformar para evidentemente no solamente reforzar la autonomía local, sino también resolver estos pequeños problemas, esos pequeños asuntos que quizás a lo mejor pues haya que volver a hacer un proceso electoral.
Marca, lo que tú tendrás que volver, eso sí. ¿Eh? Eso sí, tú vas a tener que volver. Te vamos
yo vuelvo
a
cuando queráis. He estado aquí muy a gusto.
El tiempo es criminal, Marcos. Marcos, gracias por venir e invitado para una próxima ocasión. Muchísimas y agradecer gracias a nuestros teleoyentes la sintonía por este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.